Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, un cordial saludo a toda la audiencia. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla este tema en diputados, atendiendo a que ya tiene una media sanción en senadores, ¿verdad? Nosotros creo que va a ser difícil que podamos tratarlo esta semana porque ese tema sí o sí debe tener dictamen de la Comisión de Presupuestos por una cuestión reglamentaria. Y creo que de instalarse en la comisión entre mañana y el miércoles, hay demasiados temas pendientes que tienen que ver con ampliaciones presupuestarias y que no darían tiempo a que este proyecto en sí ya sea incluido el miércoles en la plenaria, por lo que no creo que se trate esta semana, ¿verdad? Pero bueno, veremos lo que acontece y tenemos que analizar qué hacer con este proyecto que fue aprobado en primera instancia en senadores.
Ahora, senador, ¿su postura cuál es específicamente? ¿Usted está de acuerdo con lo que se sancionó en Cámara de Senadores con esto del subsidio de la rehabilitación financiera para el sector campesino, tomando en cuenta de que mucho se ha hablado sobre este tema? Hay sectores que no están de acuerdo, otros que sí, de hecho se sabe quiénes están de acuerdo, pero usted en lo particular, usted en lo personal, ¿está de acuerdo con lo que se aprobó o por lo menos tiene media sanción en senadores?
Estoy absoluta y totalmente en contra de aprobar este tipo de leyes que no tienen ninguna sustentabilidad, son absolutamente irresponsables y no se condicen con la racionalidad que tiene que tener todo legislador en la toma de sus decisiones. Un proyecto de ley en el cual no se determine la fuente de financiamiento con el que se va a afrontar el gasto, un proyecto de ley que no determine claramente quiénes son los beneficiarios y un proyecto de ley que atente contra la igualdad, el concepto de igualdad ante la ley, me parece absolutamente reprochable, así que de ninguna manera estoy de acuerdo. Primero, estamos hablando de sujetos de esta ley a todo ciudadano que sea poseedor de hasta 30 hectáreas y 30 hectáreas en el Paraguay es para muchos una fortuna, ¿verdad? O sea, tener hoy día 30 hectáreas como propiedades es demasiado para que el Estado encima tenga que regalarle dinero. Segundo, el monto, que tengo entendido son 30 salarios mínimos legales, da un aproximado de 50 millones de guaraníes. Si vamos a tener en cuenta las 200.000 familias propietarias de menores de 30 hectáreas por 50 millones de guaraníes, hace una cifra casi incalculable que no se sabe siquiera con qué fuente de financiamiento se va a afrontar, ¿verdad? Entonces, lógicamente, cualquiera que tiene dos dedos de frente y que piensa con un poquitito de racionalidad no podría jamás acompañar ese tipo de leyes.
Totalmente, diputado. Hay que tomar en cuenta de que mucho se ha hablado sobre este tema, pero aquí la cuestión está en que yo no sé nomás si es una irresponsabilidad por parte de la clase política tener que aprobar o dar media sanción a un proyecto como este, porque finalmente si yo me voy a Sumo, tengo una cuenta y ya no la puedo pagar, bueno, voy a manifestarme nomás también frente al Parlamento, frente al Congreso, y voy a pedir que me paguen las cuentas. Sin embargo, hay mucho rechazo con relación a esto que se dio en cuanto a la media sanción que se le dio a esto, diputado.
Y porque es una locura. Yo puedo hablar con propiedad. Escuché decir alguna barbaridad de algunos senadores y diputados, ¿verdad?, que están a favor. Que me disculpen, colegas míos, pero que inclusive son de la zona y dicen, por ejemplo, si no se les paga esta cuenta, ya no va a haber productos hortigranjeros en las mesas de los paraguayos. Mentira. El paraguayo sigue produciendo. O sea, venía Itapúa y va a encontrar lo que quiera de producción, desde frutilla, no sé, morrón, locote, tomate, lechuga, lo que quiera. Hay una avivada de un grupo que están acostumbrados a sangrarlo al pueblo paraguayo y un grupo de políticos que hacen como mercaderes que son de la política de esto un juego para tener la simpatía de un grupo en busca de votos. Esa es la realidad. Y la realidad también te dice que muchos de estos que se endeudaron también con la casi complicidad de entidades financieras del mercado formal, del sistema formal paraguayo inclusive. Acá en Itapúa, y hablo solamente de donde puedo hablar con propiedad, la gran mayoría de las financieras que forman parte del sistema salen al interior, salen a las colonias a ofrecer créditos a tasas usurarias con la simple garantía de la manifestación de bienes o de la manifestación de actividad del sujeto del crédito. Se van en su casa y le entregan el crédito a gente que no tiene la capacidad de administrar ese dinero que reciben, y después los clientes no tienen la capacidad de pagar o devolver el crédito. Pero que se hagan responsables los que asumieron esa acción de dar el crédito a quienes no tienen la capacidad de devolver el crédito. Tenés que darle crédito no solamente al que tiene la garantía para cubrir ese crédito, sino que al que tiene el flujo de caja suficiente para devolvértelo. Y no quiero dar nombres, pero la gran mayoría de las financieras salen alegremente a dar ese tipo de créditos acá en Itapúa, ¿verdad? Entonces, bueno, los clientes no tienen retorno a esos créditos, le amenazan al cliente, te vamos a meter en Inforcon y ya no vas a poder después recibir crédito, y esos ciudadanos se van, se respaldan en algunos políticos inescrupulosos y buscan que todos los paraguayos, porque en definitiva somos todos los paraguayos los que vamos a pagarle sus cuentas. Así es muy fácil. Mañana, por solamente por ponerte de ejemplo, te va a acudir al sindicato de periodistas paraguayos y le va a decir que los perros vamos a dejar de pagar nuestras cuentas, y esto que el Estado paraguayo no le pague lo que nosotros debemos. No funciona así un Estado de Derecho.
Totalmente. Ahora, ¿dónde está dónde descansaría el mayor perjuicio después de esta media sanción que se da en senadores con este tema del subsidio, diputado?
No, primero que ojalá no pasen diputados. Ojalá que los diputados tengamos la cordura y la responsabilidad suficiente como para no fijarnos en los votos que representan esos que están ahí en la plaza, y que no hagamos caso también a las amenazas que escuché decir hoy a un tal Elvio Benítez, algo así, que van a venir a presionar. No seríamos dignos del cargo que ocupamos si es que vienen a querer corrernos con una vaina, y porque van a presionarnos o porque van a hacer el cierre de ruta y van a alborotar la ciudad. Ahí hay que tener también la templanza de hacer lo que se tiene que hacer, y yo creo que los diputados tendríamos que ser lo suficientemente responsables en rechazar este proyecto de ley y poner las cosas en su lugar.
Sí, por eso le decía, creo que se va a sentar un precedente muy muy oscuro, muy nefasto, si es que realmente esto, por lo menos en diputados también, o en diputados le dan un visto bueno y finalmente se sanciona a diputados.
No quiero ni pensar, pero si esto se llega a aprobar, lógicamente también ya el Poder Ejecutivo anunció o ya sentó postura al respecto que va a vetar la ley, porque esto es absolutamente traído los pelos, ¿verdad? Y me extraña que gente, no sé, lo escuché decir, por ejemplo, al senador Abdo Benítez, que él votó a favor porque le están a favor de las clases más humildes. No, las clases más humildes tienen también herramientas que se les puede brindar para poder mejorar su calidad de vida, y no hacer esta barrabasada de querer con dinero de todos los paraguayos tratar de solucionar un hecho del cual son responsables algunos paraguayos. Porque si esto sale y ni siquiera está determinado con qué fuente financiarlo, y bueno, se tendrá que encortar los programas de asistencia a la tercera edad, o se deberá cortar insumos en los hospitales, o se deberá cortar, no sé, algún incremento en el salario de los docentes, a un lado debería salir la plata. Y estoy seguro que el Estado de México no tiene una previsión de qué rubro sacar para invertir en esto, ¿verdad? Así que ojalá que esto se encamine hacia el rechazo lo antes posible, para también no levantar falsas expectativas hacia la ciudadanía, ¿verdad? Y que no el 99% de los paraguayos que también pagan sus impuestos se sientan tranquilos en decir que tiene legisladores responsables que ponen las cosas en su lugar y no se acoplan o no se dejan llevar por esos que pretenden imponer este tipo de ley.
Claro, con este objetivo o con esta tesitura, por llamarlo de alguna manera, mañana, no sé, van a salir docentes o cualquiera, funcionarios públicos, ¿verdad?, a pedir que se les pague sus deudas en este caso.
Claro, yo digo, fíjate nomás, dice hasta 30 hectáreas.
Sí.
Una persona que tiene 30 hectáreas y haciendo un cálculo mínimo de la región oriental, no sé, ya Moisho ve a 15 millones de hectáreas que es regalado.
Sí.
Son 450 millones de guaraníes de capital que tiene esa persona que supuestamente va a recibir del Estado paraguayo de regalo hasta 50 millones de guaraníes. En todo caso, si alguien debe 50 millones y tiene 30 hectáreas, que venda 2 hectáreas de su terreno de su, y de 30 que se quede con 28 y paga su cuenta. Así debería funcionar si él es el responsable de su endeudamiento. Nadie más que él es responsable de lo que está endeudado. No estamos, ni siquiera la ley habla de los sujetos de la agricultura familiar campesina, de aquella familia que tiene 3 o 4 hectáreas, que hasta sería, no sé, más lógico, más prudente. Pero la ley, los senadores, desconociendo absolutamente de cómo es el tema en realidad, ponen que cualquier persona que tenga hasta 30 hectáreas, es una locura.
Ahora, según su criterio, mire que muchos en su momento dijeron de que todo esto tuvo un carácter político, todos estos reclamos, la venida de los campesinos a la capital. ¿Usted qué piensa con relación a eso?
Pero es lógico, no hay esa explicación, mi querido amigo. Solamente si uno piensa que es una manera de ponerle un Paco Vapire a la... Ya un problema y arreglate vos, no tiene otra explicación. Yo no, o sea, sobre todo también lo que argumentan es gente medianamente inteligente. Yo creo que hay senadores que pasaron el 6º grado y que saben sumar 2 más 2, ¿verdad? Y que si con esa formación que tienen hablen en los términos que hablan, me parece que esto simplemente es tratar de embarrar la cancha para que al presidente de la República se le exponga un poco a situaciones que él va a tener que resolver, ¿verdad? Porque el último responsable de arreglar este descalabro, si es que se concreta, va a ser el presidente de la República. Y para mí que es una cuestión donde tratan de sacar rédito político en contra del presidente de la República. No hay otra explicación.
Ahora, yendo al ámbito netamente político, ¿cómo se ve usted de aquí al 2018? ¿Usted va de nuevo por alguna candidatura o todavía es muy temprano para preguntarle, diputado?
¿Cómo me veo?
Sí.
Y bueno, con algunos kilos de más y algunas canas más.
No, pero mirando el futuro político, digo.
No, por eso, porque estamos en plena campaña y bueno, y sabes cómo es el tema. Ahora justamente estamos viajando aquí a Tutado, un distrito a 100 kilómetros de Encarnación, donde tenemos una reunión con nuestro candidato a gobernador. Yo voy a encabezar la lista de diputados del Movimiento No Explorado, y Juan Alberto Malco, el que fuera director de la EBI, es nuestro candidato a gobernador, y estamos iniciando la campaña en ese sentido, ¿verdad? Y si Dios me da salud y si la gente así lo desea, voy a volver a ser diputado seguramente.
¿Cómo evalúa o cómo calcula, o sea, cuál es el pensamiento que tiene mirando las elecciones de diciembre, las internas del Partido Colorado? ¿Cómo ve actualmente a las candidaturas por parte del oficialismo? Hablamos de la dupla Peña-Neiting. ¿Cuál es la recepción que está teniendo en diferentes puntos del país, por lo menos según su percepción y más todavía en su departamento, diputado?
Yo puedo hablar del punto final de Chapúa, donde hago actividad política rutinariamente, y creo que acá el Movimiento No Explorado va a tener una victoria con un margen bastante importante. Yo no quiero hablar de victoria contundente, victoria aplastante, como algunos hablan, porque me parece un poco agresivo innecesariamente. Yo creo que acá, después de lo que vi inclusive el viernes, ¿verdad?, cuando Mario Abdo y su candidato a gobernador, Mario Cáceres, hicieron su lanzamiento con toda la plana mayor, digamos, a nivel nacional del Movimiento Colorado NTT, no pudieron reunir más de 1.300 personas, ¿verdad? Y con muy poca dirigencia, uno evalúa a veces a quién es el que está sentado en el escenario, ¿verdad? Y bueno, y toda, imagínate que de los 17 intendentes colorados de Itapúa, 16 están con Honor Colorado, de 33 presidentes seccionales, 31 están con HC, y podemos hablar así en otros términos también de una gran mayoría de la dirigencia. Entonces, por lo menos en Itapúa, yo creo que la dupla Peña-Nike sacará una gran diferencia, y Johnny Malco será candidato oficial también del Partido Colorado.
Bueno, esperemos que por sobre todo sean unas elecciones tranquilas, porque creo que en mucho tiempo la ANR va a tener unas elecciones bastante ásperas en cuanto a candidaturas, por todo lo que se venía diciendo antes. No me quiero imaginar todavía cuando falte menos de 1 o 2 meses, donde las campañas van a recrudecer, más allá de que hay promesas de ambos bandos de no atacar a ninguno de los sectores.
Mira, yo creo que sobre todo de parte de Santi no va a haber un discurso agresivo ni virulento. Tiene una gran aceptación en sobre todo en los segmentos de gente más joven, ¿verdad? Con un discurso aplomado, sólido, ¿no? Con amplio conocimiento en el manejo, sobre todo de las cosas públicas, y creo que va a continuar en esa tesitura. Sí, lo escucho a Mario Dado un poco más agresivo, buscando descalificar. Lo escuché el viernes, por ejemplo, al vicepresidente, absolutamente desubicado en su discurso, sin propuestas, con simples descalificaciones, y creo que ese no es el camino. Pero estoy seguro que Santiago Peña va a saber llevar esta campaña por el camino del respeto, de la tolerancia, y tener también la capacidad para después aglutinar a todos los sectores que salgan perdidosos, ¿verdad? Así que esperemos que aquel famoso abrazo republicano se dé con mucho más facilidad que en otras oportunidades, porque sabemos que de eso depende la victoria del partido también en las elecciones generales.
Bueno, usted como oficialista lógicamente no va a pensar en un revés para el movimiento Honor Colorado en las internas del Partido de Colorado, pero en el caso hipotético, si tratando de jugar a futurología, en el caso de que esta dupla Peña Neidin, por ejemplo, tenga un revés en cuanto a resultados, ¿igual se pondrían a trabajar con el movimiento ganador, es decir, con el movimiento liderado por Mario Abdo Benítez?
Te respondo con antecedentes. Yo provengo originariamente, o sea, yo accedí a la candidatura de diputado por el movimiento Frente para la Victoria.
Sí.
Nuestro líder, el doctor Zacarías Grun, ese mismo domingo, no me acuerdo la fecha del año del 2013, cuando o del 2012, ¿verdad? Cuando perdimos la interna con Horacio Carter, esa misma noche Javier se puso a disposición del candidato oficial del Partido Colorado, y nosotros los representantes en la distinta candidatura hicimos lo mismo sin pedir nada a cambio. En el hipotético caso que sea otro candidato que gane la interna, pero lógicamente que vamos a actuar con la misma con el mismo pluralismo que lo hicimos aquella vez, ¿verdad? Entendemos que si nos candidatamos por el partido, tenemos que aceptar la regla de fuego, ¿verdad? Y esta es la naturaleza de la política y de la democracia. El que gana, bueno, recibe al que perdió, y el que perdió acompaña como si fuese que haya sido el ganador, ¿verdad? Al final son simplemente internas. Va a ser nomás luego, como digo, siempre un Colorado el candidato, y bueno, sea quien sea, tenemos que acompañarlo, porque no es una obligación como Colorado de mantener al partido en el poder, porque vuelvo a reiterarte, la puja por el poder en la política es esa, ¿verdad?
Diputado Walter Harms, le agradezco el tiempo y que tenga un muy buen resto de jornada.
Igual para ustedes, gracias por el tiempo.